¡Hola, Geeks!
¡Bienvenidos a su Ready Player Geek Podcast! Y estamos muy orgullosos porque, sí, es quinta temporada. Ya han pasado 5 años.
Sí, ya son 5.
No puedo creerlo.
¿Episodio número 300?
No sé cuántos.
¿400? ¿500?
200 y pico, debemos decir.
¡Vamos por ahí!
¿Cómo empezó todo? ¿Cómo va avanzando todo?
Ya ni los contamos, pero lo importante es que sí, este es tu programa sobre geekismo en general. Cosplay, anime, videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol. Todas las cosas que te gustan están aquí en Ready Player Geek y con todo el contenido extremadamente irreverente y ácido de sus conductores. Yo soy Alfizán, Lady Sijin y Alan Go aquí en Ready Player Geek Podcast. Gio Otaku en los controles. Y estamos muy felices de estar una temporada más con ustedes.
Exactamente, es increíble. Oye, justamente Carlita estaba viendo lo que es...
Los inicios.
La revista Geek.
No, está bien. Está al revés. Me dice está al revés. No es al revés, pero sí, si quieren todos los números lo pueden conseguir en www.readyplayergeek.com. Ahí están todos los números.
Me encanta. Hay artículos bien interesantes que han escrito. Estábamos viendo uno del Ikigai y cuál es su significado. Creo que para este año, si te quieres proponer algunas cosas, si tienes una tabla de visualización o alguna cosa así que tú quieras proponerte de objetivos en el...
Esa capacidad de manifestación. Manifiesten todos geeks y geeks sus poderes. Un monedero de chola lleno para el Alfi.
O uno de Naruto, como el de Naruto.
O un... Por favor.
Un tapadito, por favor. Un tapadito.
Un tapado.
A ver, el objetivo claro. Monedero de chola lleno. Sin impuestos para Alfi.
Ok.
La verdad...
En dólares.
Este año
oro.
O sea, yo les pregunto, estamos empezando una nueva temporada, no es un nuevo año, pero quiero preguntarles a los dos si ya los objetivos que se habían trazado al inicio de este año se han ido cumpliendo o todavía son a largo plazo. Personalmente, los míos sí se han ido cumpliendo.
Un alfis siempre obtiene lo que quiere, pero sí, o sea, mis objetivos están viento en popa, tendría que decir. Sí.
A ver, pues
en especial hablando de nuestro objetivo principal... Ya que sí es la World Cosplay Summit, que sí están invitados todos a participar porque ya Bolivia tiene cupo en la World Cosplay Summit.
Exacto.
Es oficial, nosotros lo estamos organizando. El evento final va a ser el 16 de marzo de 2025, ya está marcada la fecha. Y pues ya estamos en reuniones con todas las organizaciones
gente
interesada para que este evento sea gigante y impresionante y bonito y que... Bueno, pues ya participemos en la Mundial de Cosplay. Ya es una realidad. Eso va a pasar de una forma o de otra.
Algo muy importante al respecto de lo que les está mencionando Alfizán es que, por si acaso, no es que el 2025 empiezan las clasificatorias.
No.
Estamos en 2024 y es ahora donde tenemos que clasificarnos.
Las nacionales, o sea, todas las regionales, nacionales.
Va a ser 2024. La final donde...
La final nacional
va a ser el 16 de marzo de 2025, así que con un evento gigantesco organizado por Ready Player Geek.
Así que se pueden ir preparando desde este año, ya les hemos dicho, desde la...
Tienen que ir de parejitas.
Que consigan su pareja.
No tiene que ser tu pareja sentimental, puede ser tu hermano,
puede ser tu
papá, puede ser tu amigo, puede ser tu dúo del móvil, puede ser, no sé, ese niño extraño que conociste jugando Free Fire.
Puede ser tu mejor amigo, ese que conoce cómo sublimar tazas y también como Premier 3.
Una entrevista
de esos, ya no
con Telmo. Ya hace,
no, por favor, diga su nombre. Ya lo apartamos.
Tenemos una entrevista en el Telo. Ah, no, eso es el martes.
Eso suena mal.
Eso suena lo que hago los martes. Ya no.
¿Hay descuentos en los Telos de los martes?
No.
No.
Ah.
¿Cómo sabes?
Solo pregunto. ¿Hay promociones de 2x1 en todo lado?
2x1, ¿te imaginas?
Es que
¿cómo funciona eso?
Fuera de
el 2x1 en un Telo.
2 horas.
Te vas al cuarto de la sirenita y luego al cuarto de los nazis, ¿no?
Yo diría por horas, 2 horas por el presidium.
Ah,
eso fue de bueno.
Ese sí te lea.
Sí.
Él te lea. O sea, dice 2 horas por el precio de una.
Y yo sabemos que te lea.
Entonces te lea.
Sí.
Sí.
Ok.
Sí.
Todos.
Sí. Chicos, no sabemos dónde,
no,
pero...
No le recomendamos el Street Fighter. Bueno, tuvimos una entrevista muy interesante ahí con Michi Michi y asociados.
Que no se pueden perder también.
No se la pueden perder porque eso va a ser un video aparte. Uh-huh. Y pues tienen cosas impresionantes como este dino. Entonces está muy cool. Viva
los
dinos.
Los detalles de la World Cosplay Summit y demás los pueden ver justamente y solamente aquí en Ready Player Geek. Así que cualquier pregunta, cualquier consulta, escriban directamente a la página
y
que
se les responde. Está bueno. O sea, volviendo a World Cosplay Summit, es un evento gigante. Sí. Estamos muy orgullosos. O sea, y sí hay que decirlo porque si es una inmersión fuerte... Fuerte. Pero el premio son básicamente 2 pasajes a Japón para los representantes, con todo pagado ahí en Japón, que eso lo pone la World Cosplay Summit.
Y la oportunidad también de llevarse el premio más grande en Japón, porque no estamos mandando a nadie a pasear. No, 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 no,
voy a ganar.
Están yendo a ganar, así que mentalícense. Yo voy a mi destino y voy a ganar.
Como imagínate, porque ahí es otro premio en plata.
Eso es de la
fama. Es impresionante. Entonces, vayan a ganar. Ya, bueno, para cuando salga este podcast, ya el sitio web oficial ya debe estar subido. Ya deben haber como que datos sobre el reglamento. No tenemos fechas específicas de inscripción.
Nuestros ya del pasado están bastante estresados porque está diciendo prácticamente que tenemos que...
Claro, no sé, siempre nosotros grabamos en el futuro pasado.
Y lo que es importante, no se olviden, si quieren más información, sintonizarnos y vernos los días jueves entre semana.
En la transmisión.
Sí, bueno. Sí, donde vamos haciendo constantemente información de los nuevos eventos y todo lo que vamos a tener de la WCS.
Bueno, también tuvimos Marcha Friki la anterior semana.
Sí, sí.
Era poder formar Marcha Friki. No, nunca descubrimos de dónde Alan sacó esa toalla.
¿Fue la gran marcha friki o el poder friki?
Hay un libro que se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ya que es, no sé cómo se llama en español, la guía del... un hitchhiker es el que hace del dedo, o sea, que viaja sin pagar pasaje.
El mochilero.
Digamos, es un tipo de mochilero.
¿Ya? ¿Es un argentino? ¿Uruguayo?
Vende manillas.
En español se llama la guía del viajero intergaláctico.
¿Ya?
Entonces... En la guía del viajero intergaláctico te dicen que una de las cosas que un viajero intergaláctico debería tener siempre en su equipo es una toalla.
Oh.
¿Por qué? Porque es una cosa muy versátil. Puedes usarlo como para ahuyentar a un monstruo, o puedes usarlo para abrigarte, puedes usarlo como manta, o tiene muchos usos una toalla.
Una toalla grande.
Claro, y si está lo suficientemente limpia, también la puedes usar para secarte.
Ah,
esa es la idea.
Igual como almohada.
Claro, y entonces pasa que hace unos años falleció el autor de la guía del viajero intergaláctico. Entonces... Justo en la fecha de la marcha friki, la gente que es fan del libro, que es genial el libro y la película también es una joyita, véanla, salió a la marcha friki con toallas. Entonces, a partir de eso se te dice, para ir a una marcha friki, no olvides llevar tu toalla.
Oh.
De eso viene. Entonces, de ahí viene, para todo.
Dato curioso.
Me agrada que, o sea, estamos versándonos en el frikismo también al mismo tiempo y viendo cuál es el origen y cuáles son las cosas características de realmente lo que es una marcha friki, ¿no? Yo creo que particularmente es interesante escuchar cómo, por ejemplo, Mauricio, que también tenemos una cápsula con Mau explicando esto de la marcha friki, nos habla mucho acerca de lo que es la integración de los profesionales dentro del mundo laboral, pero al mismo tiempo sin dejar de lado su lado friki. Y es interesante ver que personas salen de su trabajo igual el mismo día y van y participan de la marcha de forma, digamos, más tranquila, relajada, pero sin dejar de formar parte de lo que es la marcha friki. No necesitas llevar un cosplay súper estrafalario, ni tampoco ser el único con el cosplay en una línea.
Puedes decir, ejercer tu frikismo con una bandana de Naruto
y ya,
con una polera friki.
Puedes estar con tu bata de doctor y encima, bueno, si saliste rápido, ya
no estás bien. Ya no son nada, simplemente calancho.
Con este frío, joder.
Yo tengo TikTok acerca de eso, pero sí, o sea, me parece interesante que sí puedas participar de todas formas y siento que ese es el sentido de una marcha real, demostrar que estás presente dentro de lo que es la sociedad, pero sin perder tu esencia o tu identidad.
Eso es lo importante, sí, justamente como en algún momento, creo que hemos hablado mucho sobre la marcha friki, hemos hablado de por qué es el origen.
Cada año hablamos de eso y cada año es importante.
Y cada año es importante que es vayan a disfrutar y a demostrar lo que aman, muchachos. Es el único, porque amamos este universo, amamos todo el frikismo y hay que demostrarlo.
El anterior sábado nosotros, frente a todo el grupo de frikis paseño, leímos todos los derechos y obligaciones de...
Hicimos el juramento.
Entonces yo quería revisar un cachito eso con ustedes.
A ver, dale, vamos.
Es
un poco introductorio, es que saliendo ya.
Por primera vez fue a la marcha friki y decía, ¿de dónde salen todos estos reglamentos y todos los mandamientos geek, del geek? Así
del dios de los frikis, obviamente.
Del dios de los frikis, entonces, pero...
Cthulhu.
En mi caso sería Amaya, porque a mí me gusta mucho Amaya.
¿Amaya?
¿Amaya?
Sí. Amaya.
Amaya.
Es Amalia.
Amalia.
Si no han leído, es un manga super como el As the Gods Will. Es muy bueno, de verdad, léanlo. Es
única,
muy bueno, tiene muy buen final.
El anime es Haruhi Suzumiya.
De hecho, es el dios de todo. Bueno, también puede... Sí.
Aquí Akira Toriyama es el único dios de todos.
Ya.
Diosito Dende.
Diosito Dende.
¿Cuál más? Dioses.
En Dragon Ball hay varios dioses.
Ragnarok.
Todos los de Dragon Ball sí, igual, o sea.
Todos. Papi Adán.
Papi Adán.
Papi Adán. Zeus.
Zeus. Lucifer.
No quiero mencionar otro, pero esta semana también, la semana pasada, sucedieron. ¿Qué? Sucediendo. Gege es un dios malévolo.
¿Pero sigue siendo un dios?
No. Sucedieron cosotas, ya no me entiendo.
Okay. Kratos también es un
oye,
dios.
Oye, eso que pasó en YouTube. O sea, estamos con un delay de algunos días, ya, pero lo que pasó en Jujutsu Kaisen.
No, es que la anterior semana ha sido igual.
Dios.
No pasa.
Dios. No, o sea, ya va a pasar.
Nos destruyó a ambos, sin ninguna razón. No, sin ningún motivo. No. Y no me lo esperaba. O sea, me esperaba todo, menos eso. Fue horrible. Pero no.
Ya va a pasar.
¿Saben qué? No voy a.
Nos perdimos a los dos de una. Es verdad, es verdad.
Se hizo doble kill con los dos fans.
Double kill.
Sí, y todo.
Maniac.
Sí, Savage.
La cara estaba riendo.
Unstoppable. ¿Cómo?
Pero bueno, ay, sí, les gusta Jujutsu Kaisen, que ahora actualmente igual es el manga y el anime más popular del mundo. Bueno, qué interesante.
En sí, hay por temporadas, ¿no?
Tienes razón.
Hay por temporadas. El siguiente, veremos después de Jujutsu cuál será el anime popular o el manga popular.
Sí, claro, pero del momento.
Del momento, ejemplo, Jujutsu.
Con los trends en X, también te puedes dar cuenta que sí tiene mucha importancia para el público en general.
No, y está buena la historia, está buena la animación, está buena.
Pese a que sufres, tiene sentido. Cuando te das cuenta, te lo vino anunciando desde mucho tiempo y eso me duele mucho más.
Pasa, pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes.
Por favor,
volvamos a los derechos inalienables del friki.
Vamos.
A ver, vamos por. O sea, aquí yo quería hacer como una revisión con ustedes.
Vale.
Si aplican o no en esta época. Porque también la definición de friki ha cambiado radicalmente en los 20 años y tenemos que tener en cuenta que por lo menos ya van a ser 20 años de que se celebra la
marcha friki
de esa forma. Entonces, el primero es derecho a ser más friki. Creo que
sí.
Friki, geek, otaku,
aquí va, okay.
Gamer,
todo.
¿Qué?
Fanático.
Ese es impresionante, ese dinosaurito.
Se distrae. Y a la cara le está así de.
Está en modo autista.
Es que tengo mucha ansiedad y no, esto me está ayudando, está salvándome la vida en este momento.
Ok.
Tenías ansiedad al público.
Sí. Generas ansiedad de la gente que nos
sale. Y el público, ¿cómo lo hace?
A ver. Ser más friki.
¿Cómo derecho era? Ser más friki. Yo creo que
sí, eso mantiene.
Es un derecho.
Se mantiene.
Derecho a quedarse en casa.
Sí.
Por favor.
Inclusive están de moda las fiestas friki.
En sí hay las discotecas friki. En sí, ahora sí hay una discoteca.
¿Estás sugiriendo que alguien abra una discoteca friki?
Ya hay una discoteca friki en Bolivia. ¿En La Bush?
¿En Miraflores?
En Miraflores, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí. Estaban
preguntando. Friki no. Porque es temático, sí. Multitemático.
Si
solo se disfrazan y están
todos los
tacos, no es friki.
Y por ende no es friki.
Bueno,
esto es otra cosa, Alan.
Pero hay discotecas en España.
Ahora, hay muchas más actividades para ser friki que antes. Ejemplo, sí, sí. Hay muchas más películas en cines mainstream.
Sí.
Hay muchos más restaurantes temáticos.
Muchos también. Más juegos también.
Hay muchos más juegos. Escape rooms
también.
Temáticos también.
Parques temáticos.
También. Discotecas sí hay en Santa Cruz. Hay una discoteca temática netamente cómica.
Ahora, igual puedes ser tu fan de los Simpsons. Escuchaba y eso también te invita al friquismo.
Sí.
De todas maneras. O sea, probablemente. No sé. Es que hay gente que también hace mucho gatekeeping en eso. Son como usar drogas duras y usar drogas más simples. Pero al final todas son formas de friquismo. O sea, no hay. No porque te guste más Sakura Card Captors o no sé, Berserk, vas a ser más o menos friki.
¿Oíste, Dorian Gray? No porque te guste más el anime, eres menos frikiñana.
Ya, pues.
Ok.
Sí motivo el puto Dorian
Gray.
Ya.
Él sabe quién es.
Él sabe quién es.
Y ahora yo sé quién es.
A ver, esto también ha fluctuado mucho. Derecho a no tener pareja y ser virgen hasta la edad que sea.
No, eso ya creo que ya pasó.
El hecho de ser virgen hasta la edad que sea está bueno porque al final es tu cuerpo, tu consentimiento.
Puedes tener pareja y ser virgen, por si acaso.
Sí, puedes.
O casto, o,
¿sí?
O asexual de alguna forma, pero si tiene algún vínculo.
Exacto, me gusta y me agrada mucho que visualices la población también asexual que hay en la gente. Saludos a todos los ases también.
Bien, ¿sí? Eso está bueno. Pero, o sea, yo diría, derecho a no tener a tu pareja, eso es válido, a tenerla o no tenerla, o tener muchas.
Sí.
Al mismo tiempo.
También están los poliamorosos.
¿Poliamorosos?
Un saludo a la comunidad poli. Y los pajitos, sí. Gracias. No ese tipo de poli.
También a los polis.
Si eres así, Paco poliamoroso, serías el poliamoroso.
¡Oh! ¿Sí? ¡A sus órdenes, jefe! ¿No?
Oye, y me imagino un patito ahí súper sexy de...
¿Controlando el tráfico?
¡Ah! Ya. Bueno, pero ahí sí lo veo como debatible. Está bien.
Es que creo que Big Bang Theory nos dio una nueva visión de cómo es tener una pareja o un geek puede tener una pareja.
Sí, o sea, mucha gente le da palo de Big Bang Theory. Pero,
¿quién le da palo?
Mucha
gente poser que no ha visto de Big Bang
Theory. Sí.
Ah. Sí. Yo tengo un par de nombres ahí, pero no los
digas, hermano, por
pero,
favor.
Pero, o sea, sí ha sido un hito para... hacer que el friquismo sea más mainstream.
Exacto.
Eso es verdad. Sí, obviamente hay muchos frikis de...
Closet.
De closet también. Y mucha gente que le ha dado palo. Pero yo creo que David Wonder se ha aportado a la cultura.
Y mucho. Y ha abierto la mente de mucho
y es como si generación. Que Marvel... No, o sea, porque por lo menos ahora cuando hables con un no friki, digamos, un muggle, es como que... Ah, pero Marvel. Ah, no, pero sí las he visto. Ah, pero de Big Bang Theory, sí. Antes era todo un drama explicar cómo que era un juego de rol.
Y ahora toda la
gente. Y ahora tú le puedes decir, no, pero aquí tengo. Tienes este ejemplo. Entonces está bueno. Derecho a que no nos guste el fútbol ni el deporte en general.
No, eso no.
A mí me gusta mucho hacer deporte. Especialmente aeróbico, gimnasia, todo lo que es dentro de un cuarto y no después todo.
En este punto yo sí lo discuto porque sí está bueno. O sea, y yo creo que también eso ha cambiado mucho en los frikis, el hecho de buscar ser saludables.
Cierto.
De alguna forma. O sea, está bien que te gustan las bebidas con harta azúcar y harta cafeína, que uno de los testamentos de ser friki también es la comida chatarra, y es parte cultural de ser friki. Pero también he visto una onda cada vez más funcional de gente friki que está mamada.
Que no come maruja.
Que se cuida, que se cuida. Claro. No, porque fitness friki.
Fitness friki.
No, pero...
Pero si son fanáticos de algo, significa que son friki.
Entonces, ¿la gente fitness también es friki?
¿Es friki?
Técnicamente, sí. Además de eso, he visto ejercicios aeróbicos que son con música de Evangelion y cosas así. O sea, sí hay
rutinas basadas. Yo, por ejemplo, sí tengo mi lista confiable, ¿no? De rolitas de anime para entrenar como Saiyajin.
Ven está la rutina de Toji. Aquí el que la siga me llama. No, entiendo. La rutina de Toji. Ya, está la rutina
40,000 mensajes. Así de, yo quiero el contacto de Saiyajin. La rutina de...
También está la de Mi Casa Ackerman, que ha sido muy popular, por cierto, en la última temporada en TikTok, para tener ese abdomen todo marcado.
Ah, ¿sabes? Ya, plano de Mi
claro,
Casa.
De Mi Casa.
La de One Punch Man para quedar pelón, pero
peloso. Poderoso, cierto, también.
No, sí, esa es una de las cosas que ahora yo sí le discuto a estos derechos, o sea, porque no, o sea, no en el último tiempo, ser friki no implica ser un matado.
Exactamente.
Entonces, el hecho es de que tú puedes tener relaciones muy chéveres, puedes tener una apariencia muy chévere, que de hecho eso es algo que, gracias, creo, a la influencia japocoreana, digamos, y a Henry Cavill. O sea, en el sentido de que ahora los frikis y las friquettes, digamos, se cuidan mucho más la piel.
Sí, eso es cierto.
El skin.
Era un tema, o sea, estas cosas a cuidado personal, ha mejorado mucho, que ya no es lo mismo que ser un nerd o un friki en los 90s.
Exacto, es que es muy diferente. Creo que el concepto de los 80, 90 del geek o del friki o del geek era el tipo encerradito, un costadito yéndose atrás sin hablar con nadie y ya.
Pero asocial.
Exactamente. Ahora yo creo que el concepto es fanático del fútbol, si eres jugador de fútbol, también eres friki. Puedes ser otaku también, porque eres fanático del anime, ves muchas cosas. Entonces, creo que toda la generación de los 90 que hemos crecido hasta actual, creo que hemos...
Mucha gente nos va a tirar tierra por eso, pero la idea es que tú te puedes mamar solamente Dragon Ball o te puedes haber visto, no sé,
40,000
animes. 40,000 veces y Devilman y saberte... Todo lo que iba a pasar en los mangas de Berserk, probablemente. Pero la idea es que evitar el gatekeeping, porque sí, respetar a la gente es como. Es una alegoría bien extraña, pero como la sexualidad de uno, ¿no?
Exacto.
Si te gusta un chico, buenísimo. No tienes por qué hacer mucho drama.
Tiene que gustar todos, 20
buenísimo.
Chicos,
¿no? Si no te gustan los chicos, también está bien. Viceversa. Eso. Si te gustan mucho las mujeres, qué chévere. Mientras todos estén de acuerdo ahí y no hagas daño a nadie.
Hay otras comunidades ahí, nos vas a lanzar tierra.
No, re. Pero es una alegoría. Si te gusta mucho Dragon Ball, qué chévere. Hay gente que... No, es que ahora Dragon Ball es demasiado mainstream. No, con eso no eres un otaku.
Sí, exactamente. O con Naruto lo mismo.
Eso, ¿no?
Con Naruto va lo mismo.
Porque siento que antes, o sea, y ahora también está el estereotipo de que la gente que le gusta, por ejemplo, el rock, si tú estás utilizando una polera y te dicen, no sabes los nombres de los 5 discos que han sacado, y tú así no sabes los nombres de los 5 discos, eres poser. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes, creo que en cualquier comunidad hacen daño, ¿no? O sea, al final no es la idea. La idea es más bien crear un mundo más inclusivo en general, y no en el sentido políticamente correcto únicamente, sino en todo. Yo creo que ahora último más bien veo mayores tendencias, cantidad de personas también que está relacionada al mundo geek y al mundo friki. Antes, cuando creo que en los 90 por ahí era más, es menos mainstream, digámoslo, y ahora igual en TikTok hay montones de cosplayers, cosmakers, gente que solamente hace reviews de anime porque es algo que les gusta, el Gio está ahí. Si quieren ver recomendaciones igual de animes chidos de la temporada, visiten también las redes de Ready Play Geek, porque ahí está Gio recomendando cosas chidas.
El canal de TikTok Ready Play Geek Otaku. Que es el que está mejor.
Está buenísimo, de verdad, les digo, o sea, hay gente que le gusta alguna cosa, no es necesario que te guste todo el combo. Si te gusta solamente una cosa, está bien también. Y puedes disfrutar y asistir a la marcha
fricada. Es como, igual otra vez, las alegorías con MOBAs, ¿no? Tú puedes tener un personaje que ames, que sea tu principal, que te sepas todo, absolutamente ese personaje, tengas todos los builds, todos los sistemas, todo, y te sepas todos los combos, pero por ahí de vez en cuando te gusta jugar con el personaje que es divertido. Y ya, no tiene
con Tim, ¿te gusta trolear?
¿Te gusta
te gusta trolear y listo?
Sí, te gusta llevar Laila Tank en la jungla, ¿no? Por ahí, ¿te gusta? ¿Quién sabe, no? Cosas
que pasan.
Por ahí te gusta no banear Marts, perdón, no, ya, basta.
Yo ya he aprendido mis errores. ¿Por qué tienes que meter sal a la herida?
Sí, ¿por qué tienes que meter a Martis en todo? No te metas con Martis. Sí.
Que sea el mejor personaje que utilice Microalfi.
Pero no escucho Nana aquí, Nana ya.
Exacto. Se está alejando de Geek.
Es de Martis.
Es de Martis.
No lo molesten por Martis. Sabemos que es el mejor personaje que maneja.
Sí. Ah, no. Mi main ahorita. O sea, técnicamente es Barats en la última temporada.
¿Sí? ¿Es
un Barats?
¿Cambio?
Le diré Baracho.
Baracho.
Y si ustedes quieren saber a qué nos referimos, no se pierdan las transmisiones de los días jueves.
Exacto, todo, pero más que nada, Mobile. A ver, dice: ¿derecho de no ir a la moda?
No. Creo que ahora la moda se ha vuelto friki.
Ahora se ha vuelto. O sea,
hay moda friki.
De hecho, varios de nuestros anunciantes son tiendas de ropa friki.
Exacto.
Muy lejos. Y de ahora hay un estilo marcado. Y en eso sí, o sea, volviendo al tema de la teoría, ellos sí han tenido como que una base. Y en la cultura pop, o sea, han habido shows como The O.C., por ejemplo, que sí. Seth era el personaje nerd, digamos, o friki, o amante de los cómics. Pero ya se volvió una tendencia de que puedes verte bien siendo friki. Sí. Y de hecho, ahí tenemos aquí el ejemplo viviente, ¿no?
No, pero también iba a decir algo interesante. Estaba conversando con Nat y dije como de... Alfie podría, para la anterior semana para Marcha Friki, podría ir de Leonard. Y dijimos, a ver, tendríamos que armar el outfit. Y luego nos dimos cuenta que ya tenía el outfit. Ay, y fue como que nos quedamos así.
Lo he visto así diario.
Se viste así diario. Es como que realmente... Igual hay una influencia marcada de Beyond Theory. Sí. Hay que aceptarlo también en esa parte. Y también es una cosa de que ya...
Yo lo hacía antes de Beyond Theory. Que ellos me hayan escuchado en muchas cosas.
No lo sabía, Alfie.
Pero lo que es importante es que, si se dan cuenta, actualmente el estilo de vestir de muchas de las personas es friki. Es decir, usar una polera con tu logo favorito de tu serie de los 90.
Ahora todo tiene
algo friki.
Además que estamos en la época de personalizar las cosas, así ¿también? Que anímense a ello.
Oye, pero utilicen más ropa, o sea, digamos, hay muchas cosas que son potencial para cosplay, digamos, pero llevadas a una fiesta, por ejemplo, podrían ser muy elegantes. No te estoy diciendo, obviamente, que vayas con tu capa de Hokage a la boda de tu hermana. Si quieres hacerlo, chévere. O sea,
hay temáticas, ¿sabes? Igual para las
cumpleaños. El pastor Akatsuki, sí.
No, pero ahora, también las bodas hay temáticas.
Y los cumpleaños también.
Claro, pero, o sea, tienes que saber leer al público también. O sea, no estoy diciendo que... Hay algunas cosas, por ejemplo, yo tengo esa chaqueta de Tokyo Revengers que se ve muy bien si la llevo a un evento, como que se ve muy bien. Excepto cuando vas a algo con japos. ¿Por qué te dicen? ¿Por qué tienes...? De ahí dice que eres un maleante.
Y así fue cuando... Así fue como iniciamos una mala relación, pero ahora estamos bien con la...
Con la embajada de Japón. Gracias, te creo que...
¡Soy un maleante!
¡Ya no! Ya,
sí,
ya.
Sí me pasó. Yo tengo una amiga que ustedes la conocen, que ella es china de familia.
Sí.
¿Verdad? Sí. Bueno, también.
Ella es china, por si acaso. China, fuera china. De chiste, sí, claro. Eres hijo de. Eres un saludo
chino. A Juan, te queremos.
Hola, Juan.
Y pasa que yo ya estaba con mi chaqueta de tucurumayos, pero obviamente hay canchas que se comparten entre chino y
Japón.
Y fue así: ¿por qué estás usando eso? Es un anime. ¡Ah! Sí, porque está así como que este tipo está con los yakuza.
Ah, ya no vamos a ver.
Una con la triada, ¿no?
Ya no lo
A ver, esto de hecho la moda. Hay moda friki, pero también el tema es, si no quieres seguir una moda, está bien. O sea, yo sigo usando esta chaqueta desde hace 20 años y...
Y eso es bueno.
Y le queda bien.
Pero es importante que... no importa que no sigas ninguna moda, pero mantén tu higiene personal. Eso es clave.
That's the key.
Ya, dice derecho al sobrepeso y a la miopía. La miopía no es un derecho, es un...
Es un problema.
Es una cualidad de... O sea, yo no uso lentes porque me gusta.
Y el haberme hecho operar no me hace menos tricky.
Exacto.
Exacto.
Del sobrepeso es discutible. O sea, tienes derecho a tu sobrepeso si lo quieres. Y si es saludable, adelante.
A veces, como mencionas en los concursos de cosplay, se menosprecia mucho el hecho de que una persona trabaje mucho en su estado físico para representar a un personaje. A veces dicen, no está utilizando una armadura, no está utilizando un gran traje, pero también toma tiempo esto del cuidado personal y el ir al gimnasio y, bueno, buscar parecerte lo máximo posible a tu personaje favorito. Así que eso también es un trabajo y eso también te toma meses realizarlo, meses alcanzarlo. Yo creo que de aquí al año siguiente, por ejemplo, sí van a haber muchos más cosplays de Jujutsu Kaisen, por ejemplo. Porque están ahorita en el gym, están preparándose para poder alcanzar ese físico, también de algunos otros personajes, así que, por ejemplo, he visto ahora último Ace de One Piece, etcétera, ¿no? Entonces, esto también toma, o Inosuke, o sea, Inosuke los también, ¿no?
Los anime en general están mamados, o sea,
todos.
También es hay personajes en anime que tienen su, o sea, que hay...
Casi los héroes
es la regla. Tipo,
sí. Pero el 90% de los personajes de anime están sabrosos. Y el 90% de las minas de anime están sabrosos. Y Goku tenía six pack.
Desde niño.
En GT.
Y también lo tenía Dragon Ball. Sin Dragon Ball Z. Dragon Ball también tenía.
Claro, pero el Dragon Ball clásico.
Es pasocito.
Sí. Al principio.
No era su ropa.
No.
Era su ropa.
No tenía. Tenía pancita. No era definido.
Claro, porque los niños.
Igual que Krillin.
Solían ser pasos.
You lied to me. Yeah.
Igual que Krillin.
Tú me mentiste, Krillin. Yeah.
No, pero. Y está bien. O sea, uno, los estándares de vida cambian. No se vayan al tema de...
Y tampoco es belleza, ¿no? Es una cosa geek, como decíamos. Hacer cosplay también es de geek. Entonces, también. Es como que...
No, claro, pero a lo que me voy es que tu sobrepeso no te moleste, pero tampoco le tires tierra. O sea, porque es la tiquera. No, seguramente esos no son cosplayers porque están muy buenos.
¡Exacto!
No está bien tampoco.
Porque no se olviden que esto se ha hecho a una década de los 80, 90, donde a los geeks se veía como esa persona que se sentaba a comer una hamburguesa mientras veía una serie o una película o mientras jugaba.
Y sí, y lo hacemos.
Y lo hacemos.
Vamos al gimnasio.
Sí, tenemos que.
No,
ya. Pero sí.
Sí.
Se lleva su combo de la cadena de hamburguesa súper de cadena rápida, pero a la trotadora, ¿no?
Como Homero viendo el episodio de Homero viendo Lost.
Como
eso padre. También es ser fanático de algo, o sea, sí.
Pero es una categoría de ser friki de series, me imagino. O sea,
que no te limite tu cuerpo, que
no,
te motive.
No. O sea, y además de eso se trata también el cosplay en general, que puedas emular, o sea, por ejemplo, para ser de Capitana Azul, claramente yo no tenía esos músculos, ¿no?
Pero hay maneras de tener esos músculos.
Pero sí, la actitud súper homosexual.
Ok. No lo podemos dejar.
Dice, de exhibir el propio friquismo. Eso está bueno. Estás orgulloso de quién eres, de cuál sea tu fandom.
Exacto.
Es algo que ya no seas como fanático religioso, ¿no? No se lo restregues en la cara, salvo que te lo pidan. Es como tus genitales.
Yo ve Jujutsu. No, mentira.
Pero he visto
Entra.
Bueno, Charlie hace eso, pero sí. No muy... O sea, es como que una vez más te lo voy a decir, ve y se cae Ojisan porque está muy bueno. Pero es como 5 veces al día, ¿no? Ya, estamos bien, creo.
Ahí vamos bien.
Bueno, sí, vamos por los deberes.
A ver.
Ser friki pese a todo.
Sí.
Sí, pese a todo.
¿Está bueno intentar ser más friki que otro friki?
Sí.
No hay competencia.
Es que medir la cantidad de friki no es poder de pelea, no es nivel de chakra.
Pero hay los fanáticos que dicen, yo sé esto. No, esto falta.
Tal vez ese es el origen de las peleas de verse poster o no verse poster, así que no.
Siendo que aquí hay mucho gatekeeping. Entonces, dice, si hay alguna discusión sobre algún tema friki, entra a dar opinión. Eso sí.
Sí. No estás siempre obligado a dar tu opinión.
No, pero si quieres darla y de forma muy amable, deberías. Che, pero ustedes están completamente equivocados, pendejos. Porque, ya sé.
De hecho, nunca
había otra conversación así.
No estoy de acuerdo con eso, pero Alfie nos acaba de recomendar eso antes de iniciar el programa.
Usualmente lo hacíamos aquí.
Ya, vamos a trabajar en eso. Yo me he escrito las reglas. Ya.
Solo las sigo. Ya está cumplido.
Dice, y en esto sí estoy de acuerdo.
Dale.
Dice, salvaguardar todo el material friki de. No, es mentira, no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Es que pensé que era salvaguardar todo el material friki, como que cuidar, digamos, es un cómic muy valioso, cuidarlo.
¿Qué dice?
Pero dice, salvaguardar todo el material friki de personas desaconsejables, niños pequeños, personas limpiadoras, consultas.
¡Ah, no! Dependiendo
que. Yo sí estoy.
Dependiendo,
si es de protegerlos del peligro.
Sí, sí. Por eso. Es que
pero
es
si es de guardarlos, no me lo mires, no me lo toques, no nada, salvo que sea material muy coleccionable, no.
Por eso, tendría que ser algo muy, pero muy coleccionable, que sabes que es algo muy valioso o que te ha costado mucho, eso sí.
O sea, sí tengo un amigo que literal saca sus cómics, están todos en mi casa.
En plastiquito, uh-huh.
Entonces, te hace ponerte guantes para leer los cómics.
Pero está bien.
Me parece excesivo si no son cómics extremadamente buenos, pero entiendo de dónde puede venir.
Pero ahora es muy complicado conseguir también cómics y según el número de la impresión y todo eso, tienen un valor. Es si son ya de tiempo, ya tienen un valor.
Claro, o sea, comprarle enmicados a tus Magics está bien. Comprarle forros a tus consolas. No forros, carcasas, sí, ese tipo de cosas, protectores de pantalla. Sí. Es clave.
Es principalmente eso, pero no exagerar tampoco.
Se vendió por $1,000,000, ¿no? El de Superman número uno.
El Superman número uno se vendió por $1,000,000.
Dice, ¿$1,000,000?
Sí. Creo que más. Uh-huh. Es que vale la pena enmicarlo.
Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en la década de los 60, 70, nuestros papás no cuidaban sus cómics, no cuidaban las publicaciones que sacaban en esa época. Y creo que en la década de los 90 y ahora, a partir del 2000, que ha habido programas que es con el precio de la historia, que hay mucha gente que vende coleccionables, te das cuenta así de, ¡caramba, hubiera podido ganar dinero con eso!
No ve.
Por eso cuidas.
Deberíamos hacer una cápsula. Yo tengo una colección de cómics viejísima. Viejísima, y están todas empastadas.
Yo necesito eso.
Wow. O sea, nunca se me ocurre.
No por el dinero, sino porque a mí me encantan los cómics y.
A mí también me encanta.
Muchas veces me he tocado con la gente que, o sea, no le gusta. No hay mucha gente que sea fan de cómics, la verdad, o que siga redes sociales así para ver cosas o información de cómics, pero a mí me encantan y alguna vez lo he intentado también hacer lives al respecto de esto y todas estas cosas y temas relacionados, pero a veces no hay mucho público. Si a ti te gustan los cómics, coméntalo. Yo sé que estás por ahí, man. Ya.
Sí. Hay muchos.
El comicólogo.
A mí me agrada también.
Mientras tanto en la biblioteca.
Eso duele.
Maldita sea.
A mí me encanta.
Sabía que me inventaron con engaños.
Oye, pero sí.
Y vamos a tener nuestros personajes en la topia.
Pero sí hay que protegerlos, o sea, porque al final suben su valor con el tiempo y especialmente hay frikis que son coleccionistas, no son ni cosplayers, no son cosmakers, no les gusta ver mucho anime, se dedican únicamente a coleccionar de una serie o de un anime o de la película o de lo que
quieran. O sea, si
tú puedes inculcarle el frikismo a otra persona, es válido. Y eso, o sea, pero obviamente no le vas a entregar a tu sobrino que no tiene noción de la realidad, que todavía está babeando un cómic coleccionable, no. Pero si tú puedes prestarle un cómic que tengas repetido de Flash para que se enamore del tema, qué lindo, ¿no?
Cuando sepa leer.
Obviamente, primero que lo pueda disfrutar, luego le das las cosas.
Como exacto.
Ya. Vamos por... ¡Tarán! No ser friki de todo, hay que estar especializado. Tengo también mi duda al respecto.
No, ahí puedes ser friki de todo.
Es que yo siempre soy multiclase.
Yo también.
Entonces, me maman los juegos de rol, como que me maman los videojuegos. Como
por dos. Yo soy multirol en el MOBA.
No, pero por eso. Entonces, siempre. Es que el mundo friki es tan lindo y tan extenso que...
Especializar, puedes ser especialista en algo, sí, claro, pero que te puede gustar otras cosas.
Sí. Si no quieres, no. La vida es muy corta para limitarte.
Dice, ir al estreno de cualquier película friki y comprar antes que nadie un libro de friki. Difiero.
Es complicado.
O sea, quisiera,
si tienes el presupuesto, buenísimo.
Sí.
Cómprate las ediciones especiales, pero difiero. O sea, no por tener el DVD de algo te va a ser más friki o menos friki.
Exacto.
O la edición especial, que yo no sé. Pero obviamente si lo puedes tener, qué lujo.
Qué lujito.
Qué bonito.
Es que ahorita, en esa época no era tan difícil conseguir una edición especial. Ahora una edición especial o deluxe cuesta más que cualquier otra cosa.
Antes era primera edición.
Antes era primera edición.
Ahora
Yo igual siempre he querido el guantelete del infinito, el carísimo para centro de mesa, pero ni siquiera tengo mesa. Así que...
Yo siempre quise la edición especial de Tekken 7, pero...
No, por eso te digo, o sea, si puedes hacer lo que chévere, pero no creo que debería ser un deber.
Sí, no es una obligación.
En el tema de lo factible. Y si puedes conseguir algún material particular que te mame de tu fandom favorito, pues
genial. En el tema de videojuegos es súper complejo, ¿no? Porque ahora ni siquiera comprar un juego es poseerlo, o sea...
No.
Así que algunas cosas valen la pena, otras cosas no.
PlayStation.
Dice, esperar en la cola ante un estreno friki, aunque haya la posibilidad de que de telecompra de entradas. Mira, vivimos en Bolivia y a los bolivianos, en especial a los paseños, les encanta hacer fila.
Sí, todo. Eso es cierto.
Entonces...
Sí, eso es cierto. A ver, la última película que ha sido hacer fila por una película.
Es que nosotros somos influencers, papu. No hacemos fila para las películas.
Por dos.
No, pero...
Y eso no me hace menos friki.
Pucha, que realmente yo he ido...
A hacer fila, así como tal.
Pucha, creo que Infinity War.
Okay.
O sea que...
Que tú has ido a comprar tu entrada.
Claro, todo. Que me has hecho la
fila, todo.
La cosa que era... Era un, o sea, estaban vendidas las salas hasta el final de los tiempos.
Yo Joker.
Ah, el Jajas.
Yo el Jajas.
Sí. Yo creo que...
Y fue en Santa Cruz y fue genial, pero hizo mucho calor. Tal, y valió la pena.
Tal cual yo, como comprar desde la entrada y hacer mi fila, ha sido Los Simpsons, la película.
Vaya, eso ha sido hace tiempo. Wow.
Buen tiempo.
Wow, wow. Ah,
el año pasado, Shigeki no Kyojin, capítulo final, parte 2.
Ok, bien, Shinkeki, dices Gio. Capítulo.
Eso fue hace poco.
No fue mucho. Pero sí, comprar tu entrada, hacer fila, ¿no? Sí, porque es...
Claro. What else?
Porque Endgame también lo hemos visto, pero nos han dado las entradas. No hemos ido necesariamente, digamos, a comprar las entradas.
Bueno, no desprenderse nunca de nada relativo al mundo friki, aunque sea un envoltorio arrugado.
¿Cómo?
No. Eso es una enfermedad. Claro. Ya.
Eso es raro, pues.
Es de acumulador porque así es una basura, literal.
Literalmente, maldito insecto.
Aunque no crea, aunque ustedes no lo crean, en México y en Argentina, las bolsitas de los productos, como se acuerdan, que promocionaban en los 90, que venían con tazos y todas las cosas,
sí.
Lo venden como colección.
Sí.
Eso, o sea, todo puede ser coleccionable si está en algún tipo de margen. De
bien cuidadito también.
¿No? Pero yo en eso no estoy muy de acuerdo. Uno, porque de neta, yo no tengo mucho espacio. Y dos, hay algunas cosas que realmente, por mucho que quieras, no tienen un valor. Según yo, tiene que tener algún valor técnico, sentimental o coleccionable, digamos, para que...
Y ahí viene la pregunta, ¿quién le da el valor a un producto coleccionable?
El fanático.
Claro, puede ser el tiempo, la calidad en la que esté guardado, lo raro que sea el producto coleccionable, y obviamente lo define el mercado, ¿no? Uh-huh. Por eso han fallado los NFTs en grande.
Por demás.
Exacto. Pero bueno, eso fue. Así que si están de acuerdo, mándenos sus comentarios, sean felices con...
¿Cómo perdices?
Con su mundo friki. ¿Qué más tenemos por hoy?
A ver, no se olviden que ya estamos en la temporada de la Noe 3. Ya comenzamos.
A los mortales, ¿qué es la Noe 3?
Era E3, y ahora.
Era E3.
¿Noe 3?
¿Por qué? Porque la E3 murió desde la época de lo que pasó en el 2020. Es decir, que fue la última vez que se pudo... 2019 fue la última... E3 que se realizó como tal. La E3 virtual la hicieron en el 2020, no le resultó como tal, y este año, el año pasado, anunciaron la muerte de la E3, que era el evento más grande de los videojuegos de la década de los 90, donde Nintendo, Sony, Xbox o todo Sega presentaban todas sus novedades para el resto del año. Y era un sueño para mí algún momento conocer la E3, porque era el evento más grande de los gamers.
Tendrás que conformarte con los premios del porno.
Exactamente. Ah, ¿todavía existen?
Sí.
Ay, qué bien.
Llamada
Comic-Con.
Comic-Con de San Diego.
Llamada Comic-Con de San Diego.
Oye, pero... Ve ya la Comic-Con de San Diego.
Pero lo que sí, de aquí a... Desde que Nintendo empezó a hacer los Nintendo Direct, les dieron la idea a los mismos de Xbox, a los
PlayStation. Bueno, la cosa es que no hay E3.
No hay E3.
Han roto.
Han roto. Desapareció la E3 y esta temporada la llaman la no E3. No,
nos importaba mucho porque en esta temporada se hacían los lanzamientos de videojuegos para todo el resto del año.
Exactamente. Para todo el, para todo esta temporada. ¿Y el cronograma? Ya hay cronograma. Tenemos cronograma de la no E3, señores, pero ya tenemos lo, el cronograma final de la no E3 para todos ustedes.
La foto, la foto de por...
De fondo de pantalla, perdón.
Es la foto.
Flor. ¿Qué le pasa?
Tendríamos esa cara así por color flor. Sí. Producción.
Sé serio.
Un lirio, ¿no?
¿Cómo la?
Flor de moronga.
Ok. ¿Seré Selena? ¿Qué es? ¿Seré de Quintanilla? ¿Qué?
¡Selena!
¿Cómo lo
hablo? Con tanto amor.
Con tanto amor. A ver.
Por favor, no, no manden un sin que se los pidan.
Por favor.
Pero no era eso, era una foto bonita.
A ver, vamos.
Era una foto bonita.
Exactamente, era una foto
bonita. No es que estemos diciendo que la foto de la poronga...
Pero...
bonita.
Pero, saludos a la waifu de Alan.
Sí.
Muy kawaii ella.
Sí. A ver, creo que no le va a hacer gracia este camino.
Posiblemente no. A ver, vamos directamente.
Fotos de tu poronga.
Vamos a las fechas confirmadas: 7 de junio, transmisión en Argentina a las 6 de la tarde, 4 en Perú, 3 en México, sería aquí a las 5 de la tarde, hora boliviana. En España va a ser a las 11 de la noche, el Summer Game Fest 2024.
¡Órale!
El Summer Game Fest está organizado justamente por el mismo organizador de los Game Awards. Entonces, se va a hacer un evento.
Entonces, Bethesda.
Sí, en. Literal, él va a hacer los lanzamientos y las premieres de todas las otras empresas que no tienen justamente lanzamientos.
Los que no tienen casita.
Exactamente, los que no tienen casita. Por lo menos 2K va a estar presente y otras empresas más. Mientras tanto, vamos con el 8 de junio, que se va a hacer el Wolves Direct, que es
Wholesome Direct.
Juegos artísticos.
Wholesome Direct.
Sí. Wholesome Direct.
¿De Nintendo?
Sí, no. De Nintendo Direct todavía no hay fecha confirmada.
Oh, ya, yeah, ya. Yeah.
Pero va a ser en el mes de junio. Lo que nos importa para los fanáticos de Xbox, el Xbox Game Showcase va a ser el 9 de junio. Oye, a las.
El mercado ha cambiado durísimo en un año.
Sí.
Durísimo. Entonces,
durísimo.
Yo de verdad quiero ver qué va a
confirmado,
ser.
Confirmado, ya tenemos Call of Duty 6.
Oh.
Ya tenemos confirmado para esta presentación de los Xbox lo que es Call of Duty y algunos juegos también de Activision y Bethesda. PC Game Shows para los fanáticos de los juegos de PC va a ser el 9 de junio también. Y Ubisoft.
Salve nuestro señor Gabe.
Ubisoft va a ser el 10 de junio. THQ Nordic el 2 de agosto. Como tal, y va a haber un Open Night Gamescom el 20 de agosto, que eso se hace en Alemania, donde también se va a hacer.
Nice.
En sí va a ser junio y agosto.
Están
se hace el
full evento.
Y hay un evento que se está anunciando que solo va a ser con juegos de España y LATAM en esta temporada.
Pero que va a ser flipante, tío.
Casi una transmisión. Supuestamente su organizador ha dicho que va a presentar
España
casi LATAM, 50
wow.
juegos.
España.
Onda vital. Ja.
¿Te imaginas? Onda vital.
Sería chévere que se lo tripen.
Sí.
O sea, aparentemente a los españoles les mama su doblaje. O sea,
sí.
Lo defienden.
Lo defienden
a capa y espada. Sí. Aunque sepan que está mal.
No, aunque hay algunos que han aprendido que el doblaje latino es más interesante que el...
Pero es que están familiarizados. Justamente, como decía Alan, puede ser que están mucho más apegados a lo que es lo suyo porque es lo único que conocen. Pero ya cuando empiezan a conocer otras cosas, ya obviamente...
Porque en TikTok hay las comparaciones. ¿Quién hace el mejor grito? ¿Gohan, japonés, Latam o español?
A mí me desespera Dragon Ball en japonés, la verdad.
Sí.
Un poquito.
Es sí, que no estamos acostumbrados también.
¿Cuáles son los eventos que vienen de videojuegos? ¿Les emociona?
A ver, Nintendo Direct, que se viene en el mes de junio también en esta fecha. Todavía no hay una fecha confirmada, donde se posiblemente presente el Nintendo Switch 2.
Es bien probable.
Es probable.
Ya se viene, pero a mí me tienen, ¿cómo dicen? Me tienen todo vestido y alborotado desde...
desde el año pasado.
Desvestido y alborotado desde el año pasado.
Yo estoy esperando lo de Xbox, el Showcase de Xbox, el Summer Game Fest, que es donde van a presentar muchos trailers, y lo que es el PC Gamer.
No sé, de que a mí, a ver, ¿qué me emociona de este año? ¿Hades 2?
Sí.
Fin del comunicado. No,
es que esperemos que van a lanzar. No te olvides que posiblemente hay un rumor dentro de la Summer Game Fest que va a ser 2K va a presentar el nuevo FIFA hecho por 2K.
2K, así
2K.
FIFA Shock, ya sé.
2K y FIFA, no sé cómo lo presentarán, pero posiblemente hay un rumor que va a ser presentado en este Summer Game Fest.
Un FIFA Shooter. Así.
¿Un FIFA Shooter?
No sé.
Hartas cosas para junio, ¿no?
No, es que
junio está en
Es que junio es el mes de los gamers, literalmente, porque ahí es donde todos se presentan sus novedades, ¿no? Hasta fin de año.
Pero por si acaso, aparte de eso, o sea, desde junio igual está con la temporada de House of the Dragon también. Y desde junio ya van a haber anuncios seguramente del World Peace Summit. Y desde junio
aquí
ya. Ya
más que en este hogar somos.
Negros.
Rojos. Pero. Pero lo que sí se viste. Es que,
en serio, ¿por qué le han puesto negro? Porque se visten de negro.
Sí, sí.
No se
sí.
ve nada de negro.
¿La vestimenta?
Sí, por
era
eso.
Era rojo, toda la primera temporada era roja.
No. Es el por el libro. El libro los ha catalogado así.
Como los negros.
Pero.
¿Verdad?
Ya les han cambiado el color de los Targaryen. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? O sea, solo digo.
Para que no sea
en esta casa somos negros, ¿ok?
Yeah. Para que no sea tan sancionable, dices.
No, porque sea sancionable, solo digo que era rojo.
No sé, has o sea, preguntado el, para saber que todos sean negros, no sé. Tal vez se identifiquen.
Los Velaryon ya son negros, ya déjenlo ser.
Exacto.
Ay, Dios.
Pues al final ellos tienen los dragones, ¿qué les importa lo que nosotros digamos?
Cierto. Oye, ¿cuándo se viene el estreno de House of the Dragon?
Se viene ya este 17 de junio. Creo que yo confundí, pero según yo era el 16. O sea, oficialmente creo que se ve publicado antes del 17, pero no sé. Vamos por ahí.
Ok. Se viene
junio. Ya sabemos que ya no se llama HBO Max, sino Max.
Max. Es a través de Max, así que ya saben. Oye, importante, se viene en junio también la fusión de Disney con Star en Latinoamérica y no sabemos todavía los precios. No hay precios todavía. Y en el mundo, en Estados Unidos, hay alianzas Netflix con Prime Video junto con Peacock para combatir
Peacock.
La alianza de ¿sería Max y Disney.
Sí.
Porque como es Peacock.
Peacock. Esa va a ser la siguiente plataforma pirata latinoamericana.
Peacock. Y ya tenemos también lo que se mostró en cine. Está muy interesante. Anunciando el estreno de Deadpool y Wolverine cuando quieren hacerte callar tu celular.
Uf.
Vieron. O sea, hay muchas cosas interesantes para junio.
De junio para adelante ya estamos.
¿Qué es lo que más les emociona de este año? ¿Cuáles son los lanzamientos que están esperando?
Arcane.
Eso es lo que queremos.
¿Qué?
No he terminado de ver Arcane. Estoy. Sí. No terminé.
Fúnenlo.
Pero todos sabemos que.
¿Qué?
Alguien no vio. ¿Qué se llama? ¿Qué no he visto yo? Volver al futuro.
Ya, ¿cómo que no has visto?
Bueno, ya no estamos exponiendo los trapos al sol. Entonces.
Eso es como no ver los cazafantasmas.
He visto. Tampoco soy tan.
La última de cazafantasmas.
Ya la vi.
¿Está buena?
Está pipoquera.
Está
si eres fanático de los Ghostbusters,
a mí me encantan los cazafantasmas.
Te va a gustar. A mí me gusta.
Eso chido.
Hay mucha gente que critica el guión, pero estaba un lujito en la última de los cazafantasmas.
A mí me gustó, Afterlife me ha gustado demasiado.
Es que
he amado esa película. Nostalgia, bien bufuquera y bien
puesta. ¿Cómo tiene que ser la película?
Me está gustando mucho, muchísimo, la verdad. 2024, X-Men también hemos tenido.
X-Men.
97.
Con suerte vamos a tener.
Spider-Man 98.
Eso es, justo estaba leyendo sobre eso. Sí, sería. O sea, la serie que nosotros teníamos era Spider-Man 94, en teoría.
No, terminó el 98. Terminó un año después de los X-Men.
No, pero se la conoce.
¿En serio? Ah, oh, caray.
Solo digo, o sea.
Pues tal vez un efecto Mandela, porque muchos portadas ahí Spider-Man
98. Sí.
También hay una cuestión. Y respecto a X-Men, sé que. ¿Por qué quiero ser funada hoy? Ya. Yeah, ¿no? Pero yo quería decir que.
¿Qué?
He revisado las anteriores 6 temporadas.
¿Y?
De hecho, incluso he visto resúmenes para ver que no estaba. Sí, para ver que no estaba equivocada. Y hay cosas sobre el Phoenix que no me explico mucho. O sea,
¿sobre el Phoenix?
Sí.
Como la fuerza Fénix.
Sí, el hecho de que haya vuelto para un momento ha sido medio.
Eso
fue de máquina.
Yo te iba a decir, eso ha sido así de.
Porque ya habían sacrificado una parte de su vida todos para poder recuperar a Jean Grey y separarla del Phoenix.
Sí.
O sea, salvarla de.
Sí.
Y que no sea una amenaza multiversal que tendrían que haber eliminado.
Exacto. Sí.
En el caso de que permaneciera ahí, deberían haberla eliminado.
Sí.
Entonces, eso
no, es. No, pero es. Sí siento que ese momento de la serie de X-Men 97 se ha sido así como que...
¿Qué pasó aquí?
Es que también en los últimos capítulos había mucho fanservice. Y ver a Fénix ahí salir... O sea, porque a mí hay muchas formas en que esa situación se podía resolver. Pero dije, huevos, le vamos a poner algo chido del pasado y que tenga fuego y llamas y...
O sea, había Fénix, ya lo meteremos otra vez, ¿no? No es como que ha terminado un arco muy interesante, muy importante también.
Pero supuestamente Jean Grey llega a poder controlar el poder del Fénix.
Eso es en otra línea, pero en la línea esta...
Varias líneas de tiempo.
Sí, esta línea histórica... Lo que pasa es que incluso le iba a eliminar la novia del Charles. O sea, porque ella como emperatriz como que no es una responsabilidad que siga, es una amenaza grandísima. Es una amenaza Omega. Entonces es como que deberíamos eliminarlo.
Más que nivel Omega.
Sí, tenía que haberla eliminado. La iban a matar hasta que se han separado. Se supone que se separan. Y para que viva ella en su cuerpo otra vez, o sea, para separarlas, para que tenga ella la oportunidad de seguir su vida, Jean Grey, todos dan parte de su vida. Porque iba a sacrificarse o Wolverine o Scott. Y todos dijeron no, o sea, todos. Y el Fénix dijo, es mejor una parte pequeña.
Tu chico, tu clavo. No, haremos vaquita.
Todos dijeron literal, hacemos vaquita. Y Fénix dijo como que es mejor tomar una parte de la vida de muchos que solo la vida de uno.
Ahí viene el también.
Entonces, es igual... filosóficamente era como que sí tiene
razón. Por eso le dicen aguja de mí.
Pero también, pero hay que ver... ¿Te dan?
Aguja dinámica.
Pero hay que... Sí.
Pero no sé, tal vez yo estoy equivocada, Matt. Ya sabes, puedes aclararlo aquí en los comentarios porque sí me pareció un poco extraño eso.
O sea, tal vez hay que ver el análisis de cuál Jean es también, porque no se olviden que tenemos en esta serie de X-Men 97.
Es que no debería porque...
¿Cuál es el momento?
Resolvieron el tema de Dark Phoenix
y después
de
eso.
O sea, después de que ya resolvieron el tema del Fénix, supuestamente.
Ajá.
Y, o sea, yo sí siento que sí se han sacado eso de los huevos. O sea, hay que ser bien sincero. Porque también, y eso es de las cosas que me preocupa para la segunda temporada... que este tema con Apocalipsis ya estaba resuelto también. O sea,
ahora ya ha vuelto.
Y eso sí me preocupa porque Disney tiene una tendencia ridícula de traer a villanos del pasado que no deberían. Ejemplo, todo lo que ha pasado en la tercera trilogía inexistente de Star Wars, ¿no? Así, vamos a volver a traer a Palpatine, pero ya estaba muerto. Lo mismo. No es que yo tenga nada contra Apocalipsis. La parte de diseñador de modas de la última película es súper interesante, qué bonito, pero le han quitado un montón. Aún así... pienso que deberían explorar otros villanos.
Es que David, tiene que haber alguna manera de hacer revivir a Gambito, hermano. Sí, la única manera de hacer revivir a Gambito también. Es con...
Yo estoy dispuesto a sacrificar eso y creo que la Dae también.
Todo el mundo está dispuesto. Todo por Gambito.
Todo por Gambito.
Porque le van a quitar el impacto.
Pero es que eso ha sido, o sea, su muerte.
Es que no, ya no ha sido.
Bueno, supuestamente la teoría es que vuelve como...
Como jinete.
El jinete de la
Apocalipsis. De los copalitos.
Hipocaritos.
El jinete
de los hipocaritos.
Copalitos.
Y así, no. Vamos a comer. Queridos geeks y Ramadan Exas, esto fue Ready Player Geek de esta semana. Recuerden siempre que les amamos mucho que pueden revisar novedades sobre World Cosplay Summit en todas las redes sociales de Ready Player Geek. Y pues, estén atentos a nuestras novedades porque ya se vienen bases, costos de inscripción, eventos para cada uno de los departamentos del país, aquí dentro de Bolivia, para que estén atentos.
En los que haces posible, todavía no sé si existe Pando, pero ya pueden...
¿Cómo se hacen? ¡Sí, existe Pando!
Ya. Les amo pandinos.
Pandinos.
Pandas.
No, me llamo al Beni. Bueno, a los dos.
Los venianos.
Beni es hermoso. Bueno, los dejamos con eso. Si ustedes están por fuera de Bolivia, está preguntando ¿qué
pasó aquí?
Chingados, es Beni.
Vengan a Bolivia.
Que es un lugar muy precioso.
Sí.
Y bueno, pues nada, les recomendamos mucho que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta es la parte de...
¿Autoventa?
Autopromoción. Autoventa. Y llévese este Camaro.
Llévese este Camaro a tan solo 10 bolivianos.
Buscan si te encuentran.
A mí me encuentran revisando todas las novedades de World Cosplay. También me encuentran los jueves también en las transmisiones en vivo de Ready Player Geek. Y me encuentran en todas las redes sociales como Lady Seijin Costume Play. No se olviden de visitar el TikTok, los TikToks de Ready Player Geek, porque ahí igual voy a estar subiendo novedades.
Novedades.
Alan, ¿dónde te encontrabas?
A mí me encuentran en todo lado como Alan Luis García Oroz o como Alan Go Bolivia. No te olvides que esta semana vamos a estar justamente este 7 de junio. Vamos a empezar la reacción de lo que es el evento de la no E3 en la página de Ready Player Geek. Yo, Alfizan, ¿cómo te encuentras, compadre?
Yo soy Alfizan en todo lado como Alfizan, Alfizan 3 o Alfizan Geek. Búsquenme que probablemente me encuentren. Como siempre, les recordamos que Geek es tu mundo, tu contenido, que amamos a todos los geeks y geekettes poderosísimos y preciosos que nos están viendo. Y como siempre les decimos, compartan, denle una gustada y que la fuerza
los acompañe. Bye.
Adiós.
Adiós. Gracias, producción.
Neurovivin, necesitas tu máximo potencial para enfrentar a las pesadillas que te atormentan, las lecturas, las maquetas, la exposición, los laboratorios, el 2T, los docentes. Antes de que la temporada de exámenes se convierta en una pesadilla, enfócate, toma Neurovimin, concentración y memoria para enfrentar los exámenes. Con Neurovimin, saca 100, pídelo en farmacias de todo el país. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud, todo es posible.